co rápido que fan as tareas. Ben. Sí que se poden incorporar perfectamente ao mercado laboral.
Ben, ben, ben. Hoxe pola tarde nesa gala no Hostal dos Reis Católicos, seguramente vais a estar con moitos que pasaron por aí a facer prácticas,
Sí,
intercambiar experiencias, sí, porque entendo que, claro, cada ano van uns, non? Entonces, bueno.
Sí, teño nenos que, bueno, a verdade é que lle chamo...
Nenos, entendo nenos perfectamente, porque... sí.
Son os nosos nenos, e a verdade é que hai algúns que xa hai tempo que non os vexo, e outros, algúns repetiron, que bueno, é de verdade que veñen moi a gusto, eles encontran, claro, son espacios, é un espacio moi amplio, non se encontran encerrados, están moi cómodos, están, a verdade é que disfrutan moitísimo aquí tamén eles.
Ben. Bueno, hoxe ou estes días seguramente que a entrada primavera, traballo fai falta, non? Traballo sobra, non, Ofelia,
Moito. Sí, estos días, a verdade é que sí, con este tempo que temos ahora, estos días así tan agradable, hai moito traballo, sí.
Moi ben. Recomendarías a outras empresas que siguesen o exemplo de Viveiros Compostela, de Ofelia Vieites?
Vamos, eso sin lugar a duda. Eu, de todas formas, aos meus compañeros de profesión, os viveiros, sempre cando falo con eles e falamos deste tema, digolle que, bueno, es que é unha experiencia impagable, e que non pensen que van a dar traballo, todo o contrario, van a recibir moito máis do que van a dar. E lle comento sempre que se ofrezcan a facelo, porque para nada lle vai estorbar na empresa, nin nada. Veñen con xente que os cuida, que están pendientes deles todo o día, por lo tanto, animo a moitísimos viveiros que o fagan. Quero o meu traballo, pero por outras empresas exactamente igual. Personas que son moi válidas para traballos que poden desempeñar perfectamente.
Moi ben. Ofelia, moitísimas gracias por estar connosco. Enhorabuá polo premio e pola acción que vindes facendo aí en Viveiros Compostela dende Faisa, pois prácticamente 10 anos. Que o pases ben esta tarde.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias. Unha aperta, bo día.
Ben.
Bo día.
Igualmente, bo día.
Un saludo, bo día. Esta tarde as 8:30, precisamente a entrega desos premios da Un Compostela no Hostal dos Reis Católicos. Sepan que mañá se conmemora o Día Mundial do Síndrome de Down. Sempre fai da Un Compostela precisamente con este día, pois a entrega dos seus premios. Mañá hai un acto en Ferrol, precisamente da Fundación Down Galicia, con motivo deste día. Estamos xa na 1:00 PM, Esteo Voces en Radio Voz.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero de, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos, es en complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide ya tu cita en oemais.com. E non te confundas.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Miramos la historia en El Voces. Es turno de Yago García. Ya saben que nos cuenta cada 15 días personajes que va descubriendo en los archivos oficiales de la ciudad y en los libros que tuvieron episodios de lo más curiosos. Él es un apasionado, ya saben, de la historia y de los libros. Don Yago García, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Alberto, bien hallado.
Llevábamos un par de capítulos de Picheleiros Olvidados hablando de crímenes, sí. Iba a decir pasionales.
Un poco truculentos. Sí.
Algunos pasionales, sí. El último pasional, sí, sí, que dividimos en dos, sí, en sí, dos capítulos, ¿no?
Sí, sí.
En dos secciones. Hoy vamos a ir...
Sí.
Dejamos los crímenes
bajamos
aparcados.
Un poco el tono, sí,
el tono es. De asesinos,
el tono, bueno, sí, de lo sensacional de y lo novelesco. Bueno, esto es un poco literario, ya. Pero quizás de literatura más bien de opereta.
Bien, tengo que contarte una cosa que seguro que, dime, sabrás y que te va a llamar la atención porque lo hablé hace unos días con un guía. Sabes que se estrenó, bueno, en plataformas y en Televisión Española un nuevo serial sobre el Zorro.
Sí, lo he visto el anuncio, sí.
El Zorro está, sí, basado, digamos, el serial y el héroe que supone para nosotros en un personaje de un libro. Bueno, ese personaje...
Te estoy viendo venir, Santiago.
No. Irlandés. Que estuvo 4 años en Santiago, en el colegio de los irlandeses. Él tuvo que huir de Irlanda.
Sí, con aquello de Jacobo I.
Y se vino a Santiago. llegó por Coruña, se vino para Santiago, sí. Estuvo 4 años en el Colegio de los Irlandeses, aquí, bueno, pues formándose, trabajándose, sí. Luego se fue a Salamanca, bueno, se fue a otros sitios, fue escalando en la vida social hasta que se trasladó a México y es donde hace, o hizo la hazaña del zorro, ¿no? Lo que es al final el personaje.
¿Y al final se hizo clérigo o no?
No.
Estudió solamente.
No, pero esto te lo cuento yo así en un privado, luego lo vemos y le damos.
Es que Santiago es un nudo de caminos, aquí todo el mundo pasa por Santiago.
No, como el otro día hablamos de un crimen precisamente
de irlandeses,
de un irlandés aquí, hablábamos de la casa de los irlandeses, bueno, pues todo se va enlazando. Hoy, ¿qué personajes?
Sí, mira, son varios personajes, ¿no? Porque es que, bueno, como tú decías, pues llevamos una temporada, en general todos los programas tienen una incidencia excesivamente alta de muertes y tragedias. Y protagonizadas por personajes más o menos importantes. Y bueno, hoy queríamos hacer una cosa un poco contraria, bajar más a capas inferiores de la sociedad de Santiago de Compostela, para hablar un poco de la vida cotidiana de la gente normal de la ciudad, ¿no? Ofreciendo, es verdad, no una imagen alegre de lo que era esta vida, ¿no? Sino pues una imagen triste y un poco trágica, también sucia, de cómo era en realidad la vida para muchos santiagueses, ¿no? Tan alejada de esa imagen tan autocomplaciente que muchas veces se ofrece los santiagueses cuando se ponen a escribir sobre la ciudad, que lo hacen poco, ¿no? Pero en realidad siempre, también es natural, ¿no? Se fijan en lo que tiene la ciudad de más positivo y aquello de lo que más fácilmente se puede sentir orgulloso. Entonces, quería contar la historia de las capas inferiores de un grupo, están agrupados en una familia, y las personas que más o menos tenían relación con esa familia, y pues si te parece vemos un poco cómo era su vida y a qué se dedicaban.
Pues vamos a ello. Esto es Picheleiros Olvidados con un apasionado de la historia que es Iago García. ¿A qué época de Compostela nos
pues
vamos
mira,
a remontar?
Una época muy reciente.
Muy próxima,
ya
muy cercana,
que hablamos,
¿no?
Sí, estamos hablando de del primer tercio del siglo XX, lo cual me obliga también a hacer una pequeña comentario. Sí, 100 años. Y que bueno, que esto es un poco enojoso en realidad, porque quiero decir, estamos hablando de personas que es de las que a lo mejor quienes nos escuchan, algunos de los que nos escuchan pueden tener referencia, incluso pueden ser familiares. Me gustaría dejar constancia de que a pesar de que vamos a contar comportamientos seguramente poco elogiosos de estas personas en muchos casos, yo creo que se me va a notar cuando hable de ellos, lo hago desde verdaderamente el cariño, casi diría que la admiración. Yo cuando se habla de delincuencia, por ejemplo, siempre se plantea el tema este de este tío nació malo o es que la sociedad lo hizo malo. Y bueno, es una discusión un poco complicada que me sobrepasa, pero yo creo que cuando leamos un poquito sobre esta gente entenderemos que la mayor parte de ellos no tenían más posibilidades que vivir como vivieron en el mundo en el que al que fueron a parar, ¿no? Y ya digo, yo salvo quizás por uno o dos, siento verdadero aprecio por ellos, y entonces lo hago, voy a comentar un poco de su vida desde ese punto de vista, ¿eh?
Muy bien, pues nos remontamos eso, hace 100 años.
Hace 100 años, sí. Uh-huh. Y vamos a hablar de una familia encabezada por un personaje que ya era curioso, a pesar de que sabemos muy poco de él, que era Santiago Génova Bede. Y una familia que se dedicaba básicamente tenía coches de caballos para servicio del público. Eran cocheros y propietarios de coches de caballos, ¿no? En la cabeza, la persona que he tomado como referencia, como cabeza de este árbol genealógico que voy a contar, era un tipo curioso que se llamaba Santiago Génova Bede, que sabemos muy poquito de él, pero lo que más nos llama la atención de lo que sabemos era que tenía una afición desmedida a los toros. Quería ser novillero.
quería ser torero.
Quería ser torero. Él se y se presentaba
de novillero, ¿no?
No, bueno, es que se presentaba como novillero. No tengo constancia de que hubiera lidiado un solo novillo en su vida. Seguramente sí que participó. Aquí en Santiago se celebraban por aquella época corridas de toros y capeas. Seguramente brillaría en alguna capea y eso le hizo concebir ilusiones de que podía vivir de ello, me imagino, ¿no? Mira, lo sabemos, toda la información que he sacado, que voy a contar de ellos, está sacada de la prensa histórica. Bueno, la prensa histórica tiene concretamente sobre este grupo de media docena de personas y algunas más que están a su alrededor, una enorme cantidad de información, ¿no? Yo creo que al final saqué de creo que eran 360 y tantas referencias solamente a este grupo relativamente reducido de personas, contando aspectos de su vida. Es inquietante, por cierto, comprobar hasta qué punto ciertas capas de la sociedad de Santiago, bueno, ocurriría lo mismo en otros sitios, estaban desnudas ante la opinión pública a través de este seguimiento y esta despreocupación con el que la prensa se ocupaba y contaba sus vergüenzas. Algo absolutamente inconcebible hoy en día, ¿no? Bueno, pues lo que contaba la prensa de este Santiago Génova Bede, mira, teníamos, por ejemplo, una información que hizo la Gaceta de Galicia el año 1896. Un anuncio que puso el Interfecto en la Gaceta de Galicia durante un mes seguido. El texto era el siguiente: a los toros, los señores empresarios de toros que deseen contratar al matador de novillos Santiago Génova, alias el Galiciano, pueden dirigirse a su nombre, Fuente de San Antonio, número 26, Santiago de Galicia. Y en esa misma época, solamente unos días después, un breve también publicado por la Gaceta de Galicia, referido a Vigo, decía: noticias de Galicia, el novillero Santiago Génova, alias el Galiciano, hállase en Vigo con el objeto de organizar una novillada. Se veía que no debía tener mucha confianza en su éxito como matador y pensó pasarse a lo otro, ¿no?
Sí, sí, a la organización, mejor,
Y no sabemos prácticamente nada más de él, ¿no? Sabemos que tenía coches de caballos, no sabemos si uno o varios, y que se dedicaba, pues eso, al servicio de viajeros. A partir de ese momento desapareció absolutamente y no volvemos a saber nada de él hasta el año 1934, me parece que fue, en el que a instancias de su hija los jueces le declaran desaparecido. Vienen a declarar su muerte, lo cual nos hace pensar que poco después de esos intentos fallidos de dedicarse al arte taurino en Santiago y en Galicia, debió de emigrar a América. Y debió de emigrar a América sin dejar ninguna noticia a la familia que dejó en Santiago, que estaba formada por su mujer y por 6 hijos. Que ya digo, no da la impresión de que volvieran a tener noticias de él. Bueno, de esta manera, su mujer, que se llamaba Manuela Freire Fernández, no tuvo más remedio que dedicarse ella a asumir ella la dirección del negocio de los coches de caballos y sacar adelante a su familia, ¿no? Era una señora, por lo visto, de armas tomar, ¿no? Voy a leer también una información que ofreció también otra vez la Gaceta de Galicia bastantes años más tarde, en 1912. La señora Manuela, como la llaman las vecinas de la calle del Hórreo, es mujer de armas tomar, a quien no asustan fácilmente ni un cochero ni una de las asociadas del gremio del estropajo. Pues señor, cercana de la fiesta del santo patrono de España, Manuela tuvo que hacer un viaje. Alquiló un coche que había de guiar Jesús Castelo. Este se puso tonto a la hora de la partida. ¿Qué demonios hacía en la alcoba que no acababa de salir el tío de la fusta? A la señora Manuela se le agotó la paciencia y, armada con un palo, penetró en la habitación. El espectáculo que debió de ofrecerse a su vista no debió de ser muy agradable. Cuando empezó a estacazos con el cochero y luego con la criada de la casa, Eulogia García, poniendo los verdes. Eulogia, sobre todo, salió del trance con una variada colección de contusiones. Lo peor es que quedó inútil del dedo índice de la mano izquierda, lesión que le dificulta además del movimiento de la mano. Fue acusada de un delito de lesiones ante el juez, que le pidió 1 año, 8 meses y 21 días de prisión correccional. Al final, el juez parece que se ha pillado un poco de ella y le rebajó la pena a la mitad, a 6 meses y 1 día de prisión correccional, y indemnizar, en lugar de 150 pesetas que pedía el fiscal, con 76 a la criada Eulogia García. No sé si llegó a ingresar en la cárcel, pero probablemente sí, ¿no? Y era una mujer con iniciativa, porque también volvemos a tener noticias de la presencia de esta Manuela Freire ante los juzgados. Ayer se vieron en la audiencia de La Coruña 2 causas del juzgado de Santiago. Una contra Manuel Insua, Demetrio Blanco, Antonio Iglesias y Jesús Castelo, que en los últimos días de noviembre, en primeros de diciembre del año pasado, sustrajeron de una cuadra en esta ciudad de don Francisco Carballo 9 sacas de maíz por valor de 126 pesetas y vendieron este grano a Manuela Freire a bajo precio, toda vez que conocía perfectamente la procedencia del maíz. Delito de recepción. Aprecia el fiscal para Manuela, a quien califica de encubridora al agravante de haber sido condenada por lesiones el 9 de enero de 1912, la causa anterior.
Sí, la paliza anterior.
La paliza a la criada. Y a Manuel Insua, estima la reincidencia. De Manuel Insua acabaremos hablando. Pidió el señor Pascual para Manuela, el fiscal, la pena de 6 meses y un día de presidio correccional y para los demás 4 meses y un día de arresto. Tampoco sé al final en qué quedó este tema, ¿no? De todas formas, a pesar de que, ya digo, debía ser una señora con un trato un poquito áspero, al final debía tener también unos aspectos bondadosos, porque cuando murió en el año 1929 se hizo merecedora de una nota bien cariñosa
en la prensa, concretamente
del compostelano. La siguiente nota. Después de larga dolencia, falleció en esta ciudad doña Manuela Freire Fernández, que durante muchos años se dedicó al negocio de coches por tracción animal. La finada era muy bondadosa, por lo que su muerte es muy sentida. A sus familiares damos el pésame. Por cierto, de los 6 hijos que tuvieron el torero Génova Bede y Manuela Freire, dejó especial huella en la ciudad el primer varón, que era Emilio Génova Freire. Tuvo 4 hijas y 2 hijos, que nació hacia 1903 o 1904 y que se integró en el negocio de trabajo de coches de la madre, básicamente como cochero. Y que ya muy tempranito empezó una carrera de buscavidas que fue muy fructífera, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una noticia suya. Rosa Rivero ha denunciado por promover escándalo en su casa. Su casa era un burdel del Pumbal. A Emilio Génova, el torero, y a otro individuo desconocido que hirió levemente al joven José Rey, que acompañaba al Génova.
O sea que el hijo tomó el apodo del torero también.
Efectivamente. ¿No? Toda la familia, la mujer, incluso la Manuela Génova, la Manuela Freire y todos los hijos empezaron a llamar entonces a partir como de a ser menos el torero, los toreros.
Los toreros. O sea, era la cochera de los toreros,
eso,
¿no?
Es.
No sé si decirlo así.
Eso es. No solamente de busca vida, sino ya directamente de pequeño delincuente, ¿no? Hay otra noticia. Dice, aprovechando la una noticia del Compostelano del año 27, aprovechando la ausencia del párroco, señor Gracianovo, asaltaron la iglesia del Val, perteneciente al ayuntamiento de Narón. Los cacos penetraron en el templo, forzando la puerta de la sacristía. Se llevaron el dinero que contenían los cepillos, una corona de plata y otros efectos de escaso valor. Avisada la benemérita, consiguió descubrir a los autores del robo, que son 2 pájaros de cuenta. Uno de ellos, cochero de oficio, llamado Emilio Génova, alias el torero, y otro que se finge camarero, natural de Vigo. Robo sacrílego.
Andanzas por toda Galicia,
sí. Uh-huh. Robo sacrílego que suma a varios casos de estafa, amenazas, lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros pequeños robos, ¿no? De todas formas, el momento en el que se encontró en una situación más peliaguda fue en cierta ocasión en el año 1924, que tuvo una simple pelea de tráfico, podemos decir, lo que pasa que con un guardagujas que viene a ser una especie equivalente de guardia municipal. Por el delito de atentado cometido en la persona del guardagujas Francisco López Fernández, el fiscal solicitaba para los procesados Emilio Génova Freire y Ramón Figueira Otero la pena de 2 años, meses y días para el primero y de un año, casi otro expresado en meses y la cola consabida de los días para el otro. Todo este tiempo de presidio, naturalmente. Figúrense ustedes el terror de los procesados en cuanto supieron la calificación provisional del señor fiscal. Llamo también la atención sobre la forma de redactar del periódico.
Sí. Terror cuando supieron lo que pedía el fiscal. No,
¿no? Pero esa especie de superioridad, un poco de recochineo despectivo, ¿no? Con el que está un poquito, que impregna todo, ¿no? Pero nunca debe uno amilanarse. Es preciso conservar la serenidad. Ambos procesados la conservaron. El premio fue que esta mañana el señor fiscal, después de la prueba, se convenció de que el día 11 de abril del año 22 los procesados no habían hecho más que resistirse al guardiagujas que les impedía pasar por la vía. Y el fiscal rebajó su petición de pena hasta 2 meses y un día de arresto para Ramón y 4 y otro día de pena para el Emilio, que es reincidente. El Emilio Génova Freire era multirreincidente de casi cualquier pequeño delito que uno se pudiera imaginar.
Bueno, pero la pena fue rebajada ostensiblemente.
Fue rebajada y tuvieron más suerte que eso porque, bueno, decía, los procesados no querían creerlo. Más esta sorpresa no tiene ni punto de comparación con las que experimentaron los cambadeses, que no eran cambadeses, que eran compostelanos, cuando les dijeron que ni esos meses iban a estar en la cárcel, que se fueron a la calle y que se hallaban comprendidos en el último indulto.
O sea, libres de pena.
Eso es. La última noticia que tenemos de ella no es tan elogiosa como el caso de su madre, es del año 1935 y es un poco una más de las referidas a él a lo largo de tantos años. Ayer fueron detenidos por la policía los conocidos y peligrosos timadores Emilio Génova Freire, Arias Torero y Marcial Loureiro Costoya, el pueblo gallego del año 1935. Por cierto, la Manuela Freire, madre de Emilio Freire, de Emilio Génova Freire, tuvo también una hermana que también se dedicó a lo mismo, al negocio de los coches de caballos. Y no se llevaba muy bien con ella. Las dos parece ser que tenían mucho carácter. Y encontramos noticias de su relación, como por ejemplo una del Diario de Galicia del año 1908 que dice: sumarios ingresados en la Secretaría de Gobierno del juzgado. Injurias a Manuela Freire Fernández contra su hermana Rosa, vecinas de Santiago. Y todavía peor, otra aparecida el año 1912 que decía: fueron denunciadas al jefe de seguridad Manuela Freire Fernández y Rosa Freire Fernández, quienes armaron un regular escándalo en la calle de San Antonio a la 1:30 de la tarde de ayer.
O sea, se le relataba toda, bueno, independientemente
todo.
De los delitos que habían cometido, ¿no?
Todo.
Alguno de ellos se relataba toda su vida.
Pero
si
vamos,
tiene un problema familiar. La más
mínima pendencia.
Salía publicado en la prensa. ¿No?
Por cierto, es que, claro, yo he pasado un poco directo por encima de otras muchas cosas que conocemos de estos señores, ¿no? Porque. Vaya. Sí, lo tengo aquí porque, mira, claro, de esas 300 y pico referencias que tengo de este tipo de este grupo de personas, la inmensa mayoría, claro, son muy cosas muy pequeñas. He prescindido de ellas, ¿no? Porque en realidad nos tiraríamos toda la tarde contándolas, ¿no? Pero, por ejemplo, nos saltamos las noticias que están referidas a problemas en el ejercicio de su oficio de cocheros, ¿no? Por infinidad de incumplimiento de reglamentos, como no llevar la gorra reglamentaria, no llevar el número identificativo en la gorra, no encender los faroles del coche por la noche, ir a demasiada velocidad, dejar los coches abandonados en la calle habitualmente para ir a la taberna.
Infracciones de tráfico, ¿no?
Pues que sí, se llamaría y administrativas, ahora, ¿no?
Sí,
dar de beber a los caballos en las fuentes, lavar el coche en las fuentes, llevar el coche sucio, reclutar viajeros. Reclutar viajeros es una de las cosas que más ofendía a la gente. El principal servicio urbano que hacían era traer gente desde la estación de Cornes hasta el centro, hasta la zona de la Senra y la avenida de Figueroa. Eso planteaba muchas quejas, planteaban que iban muy deprisa, que atropellaban a la gente, que no llevaban los faroles, pero sobre todo que salían a la búsqueda
de los clientes.
Como hacen los vendedores de chocolates en San Francisco, pero con los viajeros de la estación de Cornes. Eso estaba muy, muy sancionado, ¿no? Limpiar las cuadras fuera de horario, conducir borrachos, en fin, atropellar viandantes, ese tipo de cosas.
Había controles también de alcoholemia de aquella.
Bueno, no se veía, ¿no? Más o menos. De esto debían de alcanzar con frecuencia unos niveles de... Que no debía hacer falta aparato para...
Entiendo que muy beodos, ¿no?
Frecuentaban las tabernas, eso sí que lo sabemos.
Estamos hablando de eso, de principios del siglo pasado,
del siglo,
¿no?
No había
artilugios mecánicos y desarrollo tecnológico que hay ahora para detectar el alcohol en sangre. Vamos a decir.
Pero es que no solamente este tipo de cosas salían constantemente en la prensa, sino aspectos un poco más íntimos que eran infracciones que cometían ellos como ciudadanos, que reflejaban su falta de espíritu ciudadano. Pero bueno, no sé si era como para salir en la prensa, si te pillaban llevando perros sin bozal o dejando cerdos sueltos en la calle, practicar la pesca furtiva con cloruro de calcio en el río del Romaño, blasfemar, viajar en tren sin billete o dedicarse a hacer contrabando en los fielatos, ¿no? Yo me he centrado y he leído ya algunas y leeré algunas más en los temas un poquito de mayor gravedad, que son escándalos, amenazas, altercados, que eran en la calle o eran en tabernas, otros eran en burdeles, como ya hemos visto, muchas veces se implicaban lesiones, peleas con los villeus y después otra cosa que ya eran puros y duros delitos, ¿no? Hemos visto aquí también un robo sacrílego, pero otras veces aparecen por posesión de armas sin licencia, agresiones, hurtos, robos, estafas, muchas lesiones a sus mujeres, aunque también alguna vez a sus maridos, pero a sus vecinos, a sus empleados, a los compañeros de andanzas, a los cómplices, a desconocidos, a personas que no sabemos quién eran, ¿no? En general, no de gran gravedad, pero continuadas. Habíamos dejado a Rosa Freire, a la segunda hermana torera, y sus peleas con la otra hermana, con la hermana Manuela, ¿no? Por cierto, esta Rosa Freire, que era hermana de Manuela, como decía, se casó con... Este es el único individuo que me parece realmente odioso de todos los que vamos a contar. Con un individuo cuya especialidad parece que era apalearla a ella, ¿no? José Otero Santiso se llamaba, y su alcume ya lo dice todo sobre él. Nos podemos permitir el ahorrarnos cualquier clase de comentarios sobre cómo se las gastaba. Era conocido como Manicomio.
El sobrenombre lo dice todo, ¿eh?
Lo dice todo, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba un poco este hombre? Por ejemplo, el año 1912, tenemos de la Voz de Galicia, del Diario de Galicia, una información sobre una hazaña cometida con su mujer, ¿no? Dice, anteayer vióse en la audiencia de La Coruña una causa procedente del juzgado de instrucción de Santiago contra un vecino de esta población. He aquí la reseña que de dicha vista hace un periódico de La Coruña. José Otero Santiso, un vecino de Santiago quien la gente conoce por Manicomio, sin duda por las locuras que realiza, de mala conducta además y muy dado a la embriaguez, llegó a su casa borracho la noche del 30 al 31 de mayo del año pasado y después de reñir con su esposa, cosa corriente entre ellos, la bofeteó hasta hacerle arrojar sangre por la boca. Luego la sujetó por el brazo izquierdo y se lo retorció hasta fracturarle el húmero por el tercio inferior. Al huir el estallido respiró a pleno pulmón y dijo, estoy satisfecho. La pobre, esto es evidentemente un añadido del periódico, pero bueno, pero seguramente. La pobre mujer necesitó 40 días de asistencia médica para la consolidación de la fractura. Meses antes ya había cometido esta fiera otra salvajada con su esposa. El 3 de diciembre del año anterior, borracho también, le dio una zurra y dos navajazos, uno en la muñeca y otro en el brazo izquierdo. Estas lesiones curaron antes de 15 días. Y vean ustedes lo que son las cosas. La infeliz mujer, que en el juzgado había declarado la verdad de los hechos, llegó ayer a la audiencia y atribuyó a sí misma la culpa de todo. Dijo que ella lo había provocado, llamándole borracho y recriminándole porque había ido a un bautizo y regalado a la parturienta un colchón y varias piezas de ropa. Y le pegó dos bofetadas. Y al tratar ella de abalanzársele, la cogió por un brazo para impedirlo, produciéndose la fractura por haber dado ella bruscamente una vuelta para desasirse. Esto es como esos que sufren una lesión porque se dan un golpe con la cabeza con el puño de otro, ¿no?
De otro, sí. Sí.
El hijo del matrimonio, un hijo del matrimonio, de los 8 que tenían, se rectificó también, asegurando que si en el juzgado había dicho otra cosa, fue por consejo de su madre. Pero el fiscal Aperribay no se convenció y sostuvo que por el primer hecho tal, debería imponérsele al procesado 2 años de prisión correccional y 80 pesetas de indemnización. Y los cumplió. Esto sí que sabemos que ingresó en prisión para cumplir dos años.
Por maltrato.
No sé si 2 años, quizás algo menos, pero por lo menos ingresó por esto de maltrato, ¿no? Bueno, al final tiene varias historias de estas. Bueno, podríamos contar varias de ellas, ¿no? Nos estamos pasando un poquito de tiempo. Pero bueno, la verdad es que no parece que se dedicara al negocio de los caballos, lo cual nos hace suponer que el matrimonio con su mujer, a pesar de los 8 hijos, no debió durar demasiado, no debió ser muy estrecho. Y por eso se ve que tuvo que buscarse otras ocupaciones, ¿no? Básicamente, abrió una casa de huéspedes que estaba en la Senra número 22 y en la que vuelve a aparecer con frecuencia en la prensa, porque parece ser que no era una pensión muy recomendable y era da la impresión de frecuentada por gentes de muy poca de bastante mala catadura, ¿no? En el año 1912 también, a las 4:30 de la tarde de ayer, se presentaron en la casa número 7 del Camino Nuevo, habitada por José Otero Santiso, los cabos de la Guardia Municipal, Manuel Rodríguez y Victorino García, y los guardias a sus órdenes, Manuel Vázquez Pintos y Ramón García, con objeto de proceder a la detención de 3 conocidos carteristas que merodeaban por estos contornos. El dueño de la casa les negó entrada a los citados guardias, viéndose en la precisión de reclamar auxilio a los guardias de seguridad números 37 y 77. Después de grandes esfuerzos, lograron persuadir al habitante de la casa y detener a los citados sujetos. Dice el periódico, reciba nuestra felicitación el celoso jefe de la Guardia Municipal, señor Cisneros, y especialmente los cabos y guardias citados por el importante servicio que ayer prestaron a la ciudad.
Le negaban el abrir la puerta, pero
al final la existencia de la autoridad.
Sí.
De todas formas, vaya es persona. Verdad que este tío sí que tenía algo bueno, que es que, por lo visto, era el mejor criador de cerdos de Santiago. Mira tú por dónde.
El manicomio.
El manicomio era el mejor criador de cerdos de Santiago.
Qué curioso.
No sé si a nivel simbólico esto puede tener alguna relación. Puede ser.
Sí.
Porque, por ejemplo, arrollaba en los concursos de ganados que había en Santiago, que en aquella época había varios. Por ejemplo, en el concurso de 1909, concurso de ganados de Santiago, él tenía además varias variedades de razas de cerdos, ¿no? En razas extranjeras consiguió el premio en berracos, 50 pesetas. En raza del país, el primer y el tercer premio en cerda de cría. Y en raza mestiza, también el primer premio en raza de cría.
O sea, que estaba a la cabeza de
estaba,
cría,
era el amor.
Porcino,
si uno quería un cerdo, sabes a dónde tenía que ir a apostar.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Naturalmente, cuando llegó y al final se murió, el año 1933, a los 69 años, la noticia que vino en la prensa no fue tan cariñosa como con su señora cuñada.
O sea, con un obituario duro.
Un obituario discreto. Verificóse ayer con numeroso acompañamiento el sepelio del cadáver del empleado de arbitrios. Se ve que también como debía andar un poquito a su aire y tuvo que buscarse también la vida como empleado de arbitrios. Don José Otero Santiso, de 69 años de edad. El finado, al que se conocía por el manicomio, era uno de los cocheros más antiguos de Compostela, pero parece que ejerció poco de cochero.
Era de la saga familiar, pero no llegó a ejercer.
¿No? Poco, por lo visto. No he encontrado ninguna noticia suya en la que le pusiera multas por no llevar la gorra, que es la manera de identificar que alguien pertenecía al gremio, por lo visto. Por cierto, uno de esos 8 hijos que tuvieron Rosa Freire,
manicomio,
también era un pájaro de cuenta. Se llamaba José Otero Freire, y lo primero que llama la atención de él es que seguramente por bastante semejantes en carácter, tuvo unas relaciones muy malas con su padre y el manicomio. Ahí aparecen en la prensa 4 casos en los que el padre denunció a la policía al hijo por malos tratos, amenazas, etcétera. La más heavy fue una en el año 1925, que él ya tenía una edad. El hijo ya tenía una edad en la que no fue a la policía, sino que fue directamente al juez de instrucción. Por amenazar de muerte a su padre, José Otero Santiso, fue puesto a disposición del juez de instrucción José Otero Freire. Otra vez otro comentario sardónico del periódico. Hizo muy bien la inspección de vigilancia. Hay por ahí cada prójimo que cree que se puede matar a un hombre, aun cuando éste sea autor de sus días, con la misma facilidad que las personas pudientes ordenan a sus cocineras el sacrificio de un pollo para el cocido.
O sea, ahí tuvo una agresión con el padre, ¿no? Tuvo una discusión severa.
Yo creo que vivía en una continua discusión, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y como era también parecido al padre, pues también le sacudía a su señora esposa, ¿no? En este caso, en Coruña. En el año 1931, noticia de La Voz de la Verdad, un periódico de Lugo. José Otero Freire, de 32 años, presentóse en la madrugada de ayer en el segundo piso de la casa número 3 del recodo del hospital, donde sirve como encargada a su esposa, Josefa Bello, la cual se negó a abrirle. En vista de ello, salió y, encaramándose por la fachada, logró penetrar por el balcón y, una vez dentro, propinó una paliza a su cara a mitad. En fin, debía de ser su vida debía ser incluso seguramente más desordenada que la de sus padres, ¿no? Hay otra noticia también, una escena que casi es de zarzuela, también aparecida por el mismo periódico, por La Verdad de Lugo, La Voz de la Verdad de Lugo, el año 1929, que también no me resisto a leer. Ayer, poco después de las 7 de la tarde, hubo una verdadera batalla campal en la casa número 16 de la calle de Santiago, de Coruña. Dicha casa es muy conocida por la policía por haber altercados en ella con bastante frecuencia. En el lío de ayer tomaron parte hombres y mujeres. El origen no está todavía aclarado, pues mientras unos dicen una cosa, otros las niegan. En resumen, hubo estacazos, puñaladas, cacharros rotos y hasta nos aseguran que se le iba a relucir un arma de fuego. Después de la refriega, fueron todos a curarse al hospital. Enumera las heridas sufridas por los participantes en la refriega, y el primero es naturalmente José Otero Freire, chofer, porque ya estábamos en una época en la que estaban de capa caída los coches de caballos y estos estaban pasando ya a los automóviles.
Entonces él era chofer.
Era,
¿no?
chofer a la francesa.
A la francesa,
¿eh?
Sí,
no,
sí,
no chofer.
Chofer.
José Otero Freire, chofer, con residencia accidental en esta ciudad, presentaba una herida contusa en la región frontal con gran hemorragia por haber interesado una rama arterial y 2 contusiones en la misma región. Su estado fue calificado de pronóstico reservado, ¿no?
O sea que fue una pelea digna.
Sí, sí. Y bueno, no solamente tuvo unas relaciones complejas y difíciles con su padre, sino también con el Emilio Genova Freire, el primer torero que habíamos hablado, el hijo del torero original, ¿no? Porque ya cuando los dos eran muy jóvenes, que tenían 16 y 19 años, en el año 1919, el Correo de Galicia nos contó que los cocheros José Otero Freire y Emilio Génova Freire sostuvieron una riña a las 8 de la tarde de ayer en La Fajera, llegando a maltratarse y resultando el José Otero Freire con 6 heridas de arma blanca en el costado izquierdo.
Caramba.
Es decir, que sabemos que Emilio Génova era diestro, ¿no?
Sí, sí.
Era diestro. Utilizaba la mano derecha, pero no era muy hábil.
No era muy hábil, no. En el toreo.
No era muy hábil a la hora de entrar a matar.
De las estocadas.
Por eso
decía lo del toreo.
6 intentos, como dicen las crónicas taurinas. Pero después, sorprendentemente, nos encontramos a los dos con relativa frecuencia, pues en relaciones, parece, de amistad y casi de sociedad, ¿no? O sea que en la vecina de la Senra, dice el compostelano en el año 1921, la vecina de la Senra, Esperanza Fernández Díaz, denunció a Emilio Génova Freire y a José Otero Freire, primos, por haberla insultado el primero y golpeado el segundo en ocasión de que se hallaba en la fuente de la Fajera. En fin, podríamos seguir por este camino, como sacando cerezas de una bolsa que se van enlazando entre ellas, mucho tiempo. No podríamos entonces haber hablado de otras hijas de Manuela Freire, de la Torera. Podríamos haber hablado de Antonio Iglesias Ferreiro, alias Habanero, que era cochero de la Torera, o de Manuel Vicente Calvo, alias Veroche, cochero de Rosa Freire, o Ana Rodríguez N., mujer de Veroche, o de Demetrio Blanco Bañuelas, el paragüero, compinche de la Torera, en aquel asunto de los maíces, o de Encarnación Rey Rodríguez, mujer del paragüero, etcétera. Pero no tiene mucho sentido, no aportaría gran cosa. Pero yo sí que quiero terminar hablando de todos los personajes de este mundo sobre a los que he llegado a conocer, el que me produce más curiosidad y por el que tengo más afecto.
A ver.
Que era Manuel Insúa Fernández, alias Papeleiro. Y eso que era, de todos estos, el que tenía más perfil de puro delincuente profesional, concretamente de ladrón. No debe ser un ladrón muy bueno, porque aparece muchas veces en la prensa descubierto, detenido e identificado. Entraba básicamente en las casas, hizo en los bares, en los domicilios particulares, en un casino militar de Coruña. En fin, era un ladrón puro y duro, ¿no? Pero me produce porque, sobre todo, en los primeros veces que aparece, cuando era muy joven, era solamente un adolescente, y efectivamente entraba en las casas a robar, los robos parece que tenían un perfil un poco diferente, ¿no? Hay uno en el que cuentan que efectivamente entra a la casa, abre un cajón, se lleva, no se sabe muy bien cómo sabía que había un dinero en una casa, se lo lleva, le detienen, le identifican evidentemente y le detienen, pero resulta que descubren que el dinero no se lo había gastado en la taberna ni en los burdeles, ¿no? Lo había gastado en ropa y en comida. Y otro un poco después, en el que lo que había robado era una manta. Esto seguramente no quiere decir gran cosa, es una casualidad. Pero la razón principal por la que me da la impresión de que este personaje podía tener un interés especial y ser un poco distinto es una información aparecida en la revista Alborada de Lugo el año 1935. Una información dedicada al segundo certamen del trabajo de Galicia, que era básicamente un concurso de artes plásticas y aplicadas. Enumera todos los premios concedidos, que eran muchos, en una gran cantidad de secciones, y dice en la revista Alborada, en la sección de Bellas Artes y Anexos, apartado de pintura, nos señala que el tercer premio fue para, terceros premios, 150 pesetas y diplomas, a don Camilo Díaz Baliño, Luciano Castro, don Manuel Colmeiro, don Carlos Maside, don Jesús Villafáñez, don Jesús Fernández Jesito, la señorita Lolita Díaz Baliño, que era una hermana de Díaz Baliño, don Jesús Folgar Lema y don Manuel Insúa Fernández. De todas formas, terceros premios todos, ¿eh?
Sí,
la florinata de las artes plásticas gallegas.
Artes plásticas gallegas, ¿eh?
Todos de tercer premio.
Luciano Castro, Colmeiro,
Maside. Todos.
Sí. Y este...
Y este tío metido ahí...
Delincuente,
claro, me dirás, este seguro que es el mismo. Bueno, he estado buscando, y te aseguro que le he dedicado bastante esfuerzo, buscar a una persona que se dedicara a la pintura que tuviera ese mismo nombre, Manuel Insúa Fernández, y no he encontrado ninguna. Y me dirás tú, pero aún así, que sería incomprensible que fuera la misma persona. Son dos perfiles los que he mostrado de él tan diferentes, que no iban a ser el mismo, ¿no? Pero me pregunto si... quería llamarle vuestra atención y de todos nuestros oyentes sobre el alcume de este señor, que era Papeleiro.
El mote, Papeleiro.
Papeleiro. Y me pregunto si eso no puede ser un indicio de que efectivamente este tío podía tener...
Se dedicaba a las artes.
Se dedicaba a las artes o tenía una afición a las artes y no era el típico gañán cochero que eran todos otros, que era un tío de otra categoría, pero eso sí, ladrón profesional.
Ladrón, sí, bueno, pero digamos lo que robaba era para sobrevivir. Bueno, ropa, sí. ¿No? Mantas, sí.
Bueno, al principio, después robaba dinero en donde lo pillaba, ¿eh?
Sí. Bueno, pues hoy nos hemos acercado un poquito más a ese extracto social de la Compostela de principios del siglo pasado. Sí, extracto social bajo, ¿no? Sí. Y lo que se reflejaba de ello en este caso en la prensa. Con Yago García, no sé si quiere apuntar algo más.
Me parece especialmente interesante esto último porque parece que sugiere la posibilidad de todas maneras de una oportunidad de redención de algunos de estas personas, ¿no? Y que algunas, pues efectivamente... eran más complejos de lo que nos podemos imaginar. Me gustaría saber más de este hombre, no creo que podamos saber, y conocer alguna obra.
Sí, sí.
Pero no.
Bueno, se trata de seguir buscando en los archivos y en los libros. Sí. Don Yago García, un placer. Hablamos
un placer
en 15
para
días.
Mí, Alberto, hablamos en 15 días.
Hasta luego.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
A cultura de Galicia é un culturón. Ata o 5 de maio convidámoste a descubrir Inda e Día, a exposición de Antón Lamazares no Centro Galego de Arte Contemporánea, que repasa toda a súa carreira. 50 anos de traballo dun dos artistas máis senlleiros do noso tempo. Unha oportunidade para redescubrir a visión máis completa e abraiante do seu legado a través de 230 obras. Organizada pola Xunta de Galicia nos tres andares do museo. Entrada de balde no Centro Galego de Arte Contemporánea. Xunta de Galicia.
Ya saben que de un tiempo a esta parte hablábamos del fenómeno de Rapans, que es esa banda de muros que está arrasando, que acaba de presentar un nuevo disco y que tiene este fin de semana su parada de su gira de presentación de este trabajo en la Sala Capitol. Ese fenómeno de Rapans surge porque presentaban ese disco en Santiago, ponían una fecha el sábado y se agotaron las entradas. Y abrieron una ventana de actuar al día siguiente, domingo, y se agotaron también en este caso las entradas. Y una vez que han subido y ya está, bueno, pues a través de los de las plataformas digitales, este nuevo disco, que es La Máquina del Buen Rollo, pues ya tiene más de 250.000 visitas. Está con nosotros hoy Matías, él es el bajo, el teclista en este caso del grupo, del que dicen, y si lo buscan, Matías de Rapans, el que no quería. Hola, Matías, buen día, buenos días.
Hola, buenas.
¿Te va a quedar eso del que no quería?
¿Pero por qué? ¿Por qué? No entendí.
¿No entendiches? Tipos de Rapans, Matías, empiezan a salir en Google. Matías, Matías, o que no quería, el que no quería pertenecer al grupo, el que no... Que...
Ahora en el grupo éramos todos guitarristas.
El grupo era de todos guitarristas, de ti no querías teclados e baixo, sobre todo, por lo que bien dice, empezaches a tocar o teclado ahí, ¿no? Por decirlo así.
Sí, sí, yo quería ser teclista, porque tocaba en los bares, en las mesas, pero hace muy bien. Después complicamos un poco más, que no tenía piano.
pero mira en Google eso, Matías de Rapans, esa verás, o que no quería, sale un montón de...
Es el cabrón de Xama, cuando diciendo por ahí ese giro.
Bueno, no sé, como no fales con Mr. Google, yo no te puedo hacer nada, xa o respecto. Sei que mañá vos enclausurades para, non sei en que convento, algún por aí por muros, me imagino, para prepararse aos concertos, non?
Vamos a Coruña, a Drum Roll Studio, vale. Que é o do noso técnico, vale. Damos os últimos pinceladas, está todo listo xa, bueno. Só queda... Nos somos de estudiar antes do examen.
De estudiar antes do examen. Ben, pero eso entendo que vos, non? É o que debería de ser dos vos estudantes.
Para ter a seguridade de saber que vas a ser ben, estoy tranquilo.
Bueno,
tranquilo, pero hai algún ajo nervioso polo grupo.
Bueno, eu entendo que poda haber algún nervioso, entendo que non eres ti, non?
Si, no.
Pero oiches, o éxito xa está asegurado, porque non hai entradas, non? Como é?
Bueno,
sold out xa se colgou fai tempo.
As entradas están vendidas, pero ten que sonar o concierto, senón...
Bueno.
Tienen que salir con boa cara dali dentro. Entradas ya sabemos que van a entrar.
Ben, e van a salir contentos.
Eso, esperamos que
eso, sí. Eso que se seguro, obviamente.
Non?
Eso casi seguro. Mira,
es que lo invitamos a una cerveciña a salir.
Ah, bueno, no digas moi alto, que coño moitas persoas na sala Capitol, Mira unha cousa, a todo agora o reporte que estades tendo esas escoitas nas plataformas digitais, que é un pouco agora como se miden os éxitos, non? Antes era a venta dos discos, que tamén está a venta neste caso o disco, pero neste sentido nas escoitas, bueno, o reporte é fantástico, non?
Sí, está siendo increíble. No esperábamos tampoco tanta locura. Esperábamos que se gira más o menos el camino anterior, pero estamos teniendo récords de escoitas. Está siendo increíble, ¿verdad?
Xa falara no día do fenómeno de Rapans cando se venderon as entradas da Capitol nos dous días con Sanma digamos, desde este éxito. Ti que crees a que se debe este movimento, este fenómeno de seguidores tras de voz?
Pues non teño idea, porque a fórmula tampouco que buscamos non é para nada ajustaria a todo o mundo. Non nos basamos en nada que este de moda, nin de nada. De feito, estamos cada vez alixando máis a estilos máis bellos, e máis dos anos 80 e dos anos 70 e así. Entón, tampouco teño moi claro.
Bueno.
É como el spinning o este rollos que salen así rando.
Sí,
acaban funcionando. Bueno, non hai nada con seguro, senón se vería moita xente empleando.
Bueno, o que está claro é que funcionan, o que propoñedes funcionan, non?
Sí, é justo, joder, poder traballar que o traballo que fajas, que se valore, que se escoite, pues increíble, ¿verdad?
Bueno, o bo rollo que tendes en esta máquina funciona, está a funcionar, que eso é importante, non?
Sí. De momento sí. Mira que chova este inverno, ¿eh?
Sí.
Bueno. Ahora é máis fácil, aquí mantero o rollo para o verán, xa é máis fácil, que vamos ao liño.
Bueno, ora ides lanzados. Por certo, non sei se o queres desvelar ou non sei se xa se desvelou. Bueno, hai unha... A gira está con datas, 23, 24 aquí en Compostela, como decía, na Sala Capitol, 30 de marzo en Carnota, o 5 de abril en Xixón, o 6 en Vilalba, o 26 en Madrid... Pero hai o 29, é dicir, a próxima semana, o Venre Santo, que hai procesións, recordo, xo, hai un concerto sorpresa.
Non podo ir.
Non podes ir ás procesións, e vais a dicir, porque tendes un concerto sorpresa.
Sí, pero non te podo dicir
eso. Sigue sendo sorpresa.
Sigue sendo sorpresa.
Vale, pero dime solo, entendo que non queras decir absolutamente nada. Cando ides a desvelar onde vai a ser?
Igual nunca, Igual hasta o día non se desvela.
Bueno, pero vais a desvelar, o sea, o día 29...
O día 29 cando se desvela.
Vale, tendes un concerto.
Sí.
Eso se mantén.
Sí. De momento sí.
Vale.
Non me comentou nada manager, de momento sí se empeque.
De momento sí. Eu entendo, si está de eso 24 en Compostela o 30 en Carnota, que é por aquí. O digo porque despois va de Xixón, va de San Madrid, non, etcétera.
Sí, creo que é por Galicia.
Sí, creo que aquí, cerca da casa.
O avión non pillamos máis, xa. De momento non vamos pillar máis avións.
Bueno, pero mira, isto vai a ser outro fenómeno.
Ok.
Porque claro, y non sei como vai a ser. Entendo que é un concerto sorpresa que habrá que chegar a entrar ata completar o aforo ou como... É esa idea, solo quero saber isto. Matías?
Sí, é a idea.
É a idea. Por exemplo, tocades aquí...
Non facemos nós, Non nos facemos nós, eso,
Non nos facedes vos?
Non é organizado por nós, non.
Ah,
nos
vale.
A Capitol e a partir de aí xa...
Vale. A través de manager, promocións e demais, non?
Sí, aí xa empeza a gira.
Bueno, pois nada. Eu simplemente para comentalo, para os vosos seguidores que sepan eso, que o día 29 vai a haber un concerto sorpresa e que non se sabe por agora.
Non quero falar de máis, sino mandame nos orellas tamén.
Bueno. Ti conto que teñas que contar, Matías.
Sí.
Non che vou decir eu que non contes o que queiras.
Eu teño que cobrar al fin de mes tamén, entonces.
Bueno, o deixamos así. Vai ser un bo concerto, entendo. Vai ser unha boa xira, non? O deste fin de semana. Claro, hai diferencias entre a actuación do sábado e o do domingo? Ou non?
Non. Queremos dar o mesmo espectáculo para os dous días iguales. De feito, acabar xa o sábado, recoller para a casiña, dormir, para estar fresquiños o domingo.
Bueno, muy
el
bien.
O domingo se celebraremos un pouco.
Vale, vale. Pois que así se xa, entón. Matías, grazas sí. polo teu tempo, que vai moi ben.
Xa
estaremos pendentes, obviamente, nas vosas redes sociais, donde ese concerto sorpresa do día 29. Unha aperta, bo día.
Moitas gracias, chao, bo día.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
¿Queres revisar a túa audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
En nada, llegamos a las 2 de la tarde, cerramos la sesión de miércoles, mañana volvemos a partir de las 12 del mediodía y les recuerdo que a las 8 de la tarde en Ribeira, en el Malecón, hay concentración de vecinos y vecinas, de todos los ciudadanos en repulsa del asesinato de esa vecina de Palmeira, ayer por la tarde, de 25 años de edad, a manos de su expareja, como presunto autor en este caso de los hechos, ingresado en el hospital del Barbaranza, que luego quiso quitarse la vida. Mañana a las 12, volvemos con más voces. I'm